Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días y bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí. Son las 12 y 5 minutos de esta mañana, de este bonito día 13 de diciembre. Se nos va el año, ¿eh? Se nos acaba este año en el que les hemos contado muchas cosas y hemos compartido muchas historias con todos y cada uno de ustedes. Y lo que queda todavía por delante, a pesar de las pocas semanas que restan para llegar al 2024. Hoy 13 de diciembre, 12, 6 minutos, comienzan estas palabras mayores, hoy muy especiales, cargadas de vida. Iba a explicarlo, pero no, lo van a entender ahora. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
En palabras mayores, un lugar para vivir.
Siempre decimos que la vida es bella cuando tenemos un lugar para vivir. Un lugar para vivir el que cada uno, bueno, pues decida o tome como suyo. Puede ser nuestra casa, pueden ser, si hay servicios de proximidad para facilitar esa estancia en los hogares de cada uno, pueden ser los centros residenciales, pueden ser centros de día. Hoy vamos a unir todos esos lugares para vivir, para conocer todos esos lugares desde la perspectiva, la óptica de Ilunion Vida Senior, porque vamos a centrarnos en una de las herramientas que tiene este grupo, cargado de vida, como decía, porque lo vamos a ir comprobando a lo largo de los minutos hasta la una en punto del mediodía. Uno de los instrumentos que tiene para facilitar la labor de los profesionales y el cuidado de aquellas personas que viven con ellos o que reciben sus servicios. Es el Comité de Ética. El estudio está lleno de gente, lleno de vida, pero antes de nada está mi compañero Felipe Ribagorda aquí. Voy a saludarlo, Felipe.
Hola, Juani.
¿Cuánta Buenos vida? Días. ¿Cuánta vida hoy?
Sí, hay muchísima, mucha vida, mucho senior.
Mucha, claro, porque los años son, ¿qué es? Son vida, ¿no?
Es vida, sí.
Los años son vida. Vamos a empezar a saludar a todas las personas que nos acompañan hoy, a los que están, las que están, porque quitando a Felipe, el resto somos todos, todas mujeres en el estudio y también por teléfono. En primer lugar, saludo a Ana Carmen Sánchez, coordinadora de Centros de Día en Ilunion Vida Senior. Ana Carmen, bienvenida.
Buenos días, Juan, y muchas gracias.
Gracias a vosotros por estar aquí. Vamos a saludar a alguien que está al otro lado del teléfono, a la directora de Ilunion Calasparra y vicepresidenta del Comité de Ética del grupo, Ana Elena Zapata. Ana Elena, ¿nos escuchas bien?
Sí, buenos días, Juani.
Buenos días, bienvenida.
Gracias, Juani.
Voy a saludar al resto de la mesa y vamos inmediatamente a hablar contigo también. La responsable de excelencia de Ilunion Vida Senior, Soledad Pavón.
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Alguien que sí voy a pedir que por lo menos salude, porque tenemos a Noemí Gabriel, que es la directora del Centro de Día Arganzuela en Madrid. Noemí, bienvenida.
Buenos días, Juani, gracias.
Que no has venido sola, por tanto, claro.
Vengo bien acompañada.
Muy bien, cargada de vida, con dos usuarias, Carmen.
Buenos días, Juani.
¿Qué tal? ¿Cómo te sientes aquí?
Pues a gusto con todos vosotros y, bueno, pues esperando a ver qué decimos.
Claro, bueno, vamos a decir muchas cosas para que los oyentes sepan, claro, sobre todo desde vuestra perspectiva, que es un centro de día, lo que hacéis allí, sí. Y que es un comité de ética del que formáis parte también. Bienvenida, Carmen.
Gracias, muchas gracias.
Gracias. Y otra compañera de este centro de día, Pepa, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, gracias a Dios.
¿Sí?
Bien.
Bien. No, no, nerviosa y eso no estamos.
No.
Bien, bien. Entonces vamos muy bien, Vamos a estar con todos ustedes, con las voces que acaban de escuchar hasta la una en punto del mediodía, en este programa especial para hablar del Comité de Ética de Ilunion Vida Senior. Antes de pasar a ese Comité de Ética, vamos a contextualizar, aunque muchos oyentes ya os conocen, pero vamos a contextualizar Ana Carmen Sánchez, coordinadora de Centros de Día de Ilunion Vida Senior. ¿Qué es esto de Ilunion Vida Senior?
Bueno, pues Ilunión Vida Senior es la marca comercial de Ilunión Sociosanitario. Somos la empresa de Grupo Social 11, que hoy estamos de celebración, porque hoy es el Día de Santa Lucía. El Grupo Social 11 hace hoy 85 años. Y siempre nos hemos dedicado a la atención a personas senior, personas mayores y que están en situación de dependencia, que necesitan cuidados de larga duración, atención especializada y que muchas veces pues necesitan ayuda para realizar las actividades de la vida diaria. En la actualidad, ahora mismo, pues nuestra cartera de servicios se divide en cuatro áreas que están muy diferenciadas. La parte de residencias, tenemos unas 800 plazas en la actualidad. Centros de día, gestionamos 14 centros de día con más de 300 plazas, la mayoría de ellos en Castilla-La Mancha y dos de ellos en Madrid capital, de donde son nuestras usuarias Carmen y Pepa. También tenemos servicios de proximidad que engloban la parte de servicios de teleasistencia domiciliaria, teleasistencia en movilidad, ayuda a domicilio y también terapia ocupacional y mayores vulnerables. Y luego una parte muy importante es nuestro proyecto más ambicioso y novedoso, que es el Senior Living. Se trata de un modelo híbrido que combina tanto apartamentos como residencia de mayores. Será una realidad en 20 meses, a no ser que no salga otro proyecto antes, que todo puede ser. Y ahora mismo nuestra idea con este inicio empezaremos en Pontevedra dentro de 20 meses. Nuestro objetivo es seguir creciendo con proyectos similares a este y, a destacar principalmente, nuestro propósito es construir un mundo mejor con todos incluidos. Por eso, cómo no íbamos a incluir a todas las personas con discapacidad que trabajan en nuestra plantilla. Somos más de 40.000 trabajadores, de los que el 41% son personas con discapacidad. Y construir un mundo mejor con todos incluidos implica que las usuarias, las personas usuarias y sus familiares participen en nuestro comité de ética, indudablemente.
Participen en ese comité, vamos a saber quién participa en él a lo largo de este programa, vamos a saber cuándo arranca, el porqué, cuáles son esos dilemas éticos a los que se tiene que enfrentar. Pero hemos empezado bien porque hemos empezado presentando, contextualizando lo que es Ilunión, aunque vuestro director general, Cristóbal Cuevas, estuvo no hace mucho con nosotros, ilusionado igual que tú, con ese modelo híbrido que está ya sentando las bases en Pontevedra, ese senior living. Vamos a hablar del comité de ética. Vuelvo a saludar a la directora de Ilunión, Calasparre, vicepresidenta precisamente de ese comité de ética, Ana Elena Zapata. Ana Elena, este comité de ética es una herramienta eficaz en el día a día de los centros.
Claro, evidentemente el comité de ética sirve a todos los profesionales técnicos que formamos parte de los espacios de reflexión ética. Los espacios de reflexión ética son grupos de trabajo que están constituidos por técnicos profesionales de todos los servicios, servicios de residencia, servicios de centro de día, teleasistencia domiciliaria, ayuda a domicilio y mayores vulnerables. Estos grupos de trabajo trabajamos de forma autónoma y lo que hacemos es analizar los dilemas éticos que se nos presentan en nuestro quehacer diario. Los espacios de reflexión ético es algo distintivo, característico de Ilunión Vida Senior, que nos diferencia de otros comités de ética. De forma semestral, estos espacios de reflexión, estos grupos de trabajo, se reúnen por áreas y proponen los casos que van a ser tratados y enviados al comité de ética para que puedan ser valorados por todos los profesionales que forman parte.
Es una herramienta, por tanto, eficaz. Vamos a ir conociendo alguno de esos casos a lo largo de este programa. Entre todos nos los vais a comentar. ¿Cuándo arranca el comité de ética en Ilunión? Porque ya tiene cierta tradición.
Ahí te respondo yo.
Soledad Pavón, responsable de excelencia de Ilunión.
Al final, hace 11 años aproximadamente, surge la necesidad. Detectamos la necesidad de dar respuesta a ciertos dilemas éticos que nos surgían en nuestro día a día, en nuestra labor profesional, y se constituye el comité. De hecho, acabamos de hacer recientemente 11 años. primero se constituye el comité y luego se acredita en Comunidad de Madrid. Se acredita aproximadamente en el 2016. Y aunque acreditamos solo el centro de Parla y luego extendemos esa acreditación en el 2020 con los dos centros de día del Ayuntamiento de Madrid, ese comité da servicio a todos nuestros servicios de la organización. Proximidad, centros de día, residencias, etcétera. Vamos, a todos los profesionales. Entonces, surge como una necesidad de responder a una demanda ante dilemas diferentes que les van surgiendo en su quehacer diario a los profesionales.
Soledad, una demanda, dice, surge porque había una demanda, evidente, en ese quehacer diario de los profesionales. ¿Una demanda que ha ido disminuyendo o incrementándose?
Ha ido cambiando. Ajá. No es lo mismo los dilemas que surgen hace 10 años que los dilemas que a nuestros profesionales les surgen actualmente. De hecho, ellos tienen una percepción absoluta de lo que es la bioética, conocen los principios absolutamente, porque según se incorpora un profesional a nuestros servicios, se forma en bioética, en los principios éticos, en las dimensiones de la persona, etcétera, y han ido cambiando estos 10 años. Al principio surgían casos con el tema. Nosotros trabajamos en la liberación de sujeciones, en la eliminación de sujeciones. De hecho, a lo largo de estos últimos 4 años hemos reducido un total de 86% las sujeciones en nuestros centros. Estamos en sujeciones cero, en la inmensa mayoría. Y al principio nos surgían muchos dilemas éticos relacionados con eso. Actualmente eso ya ha dejado de existir, ya está muy trabajado, muy interiorizado, y surgen otros.
¿Surgen otros como cuáles? Por ejemplo, ¿hacia dónde se dirigen mayoritariamente esos dilemas que llegan al comité?
Pues sí, Ana, si quieres cuéntale tú alguno de los casos que últimamente...
Podemos hablar, sí, Ana, de algún caso práctico,
exacto,
¿no?
Sí, quería hacer comentar los últimos dilemas éticos, tal y como ha comentado Sole. Es cierto que a lo largo de estos 12 años ha habido un cambio en el tipo de dilema, que eso marca la diferencia que los profesionales tenemos dentro del comité. Los primeros eran de uso de sujeciones, habían unas creencias muy erróneas acerca de los beneficios que podían tener las sujeciones. Hoy día sabemos y defendemos que esos beneficios no existen, al contrario, y por eso optamos y hemos apostado por las medidas alternativas para la sujeción y hemos reducido ese 86%. Pero también tenemos otro tipo de dilemas. Por ejemplo, hemos tenido casos de renuncia a tratamiento, dieta o intervenciones. Nos encontramos con usuarios que renuncian a una dieta turmis, a una dieta diabética, o todas podemos recordar el último caso de un usuario que renunciaba a un tratamiento oncológico. Nos hemos encontrado en el dilema entre el principio de autonomía y el de beneficencia. En este caso, ¿qué nos impera? ¿Por qué debemos apostar? ¿El derecho de la persona a elegir por su cuenta y los riesgos que está dispuesta a asumir? ¿O como profesionales deberíamos de actuar buscando el bien y la calidad de vida del usuario? Ha sido
Ana Elena, perdóname, pero yo estoy pensando en las personas que nos están escuchando ahora y ante esa pregunta nos estamos mirando todos aquí diciendo, claro, ¿qué es lo que impera? Ese principio de autonomía, lo que es mejor para esa persona que, como tú dices, se niega a recibir, ¿no? Ese tratamiento oncológico que le ha pautado el especialista, no es nada fácil, ¿no? Claro.
No. Bueno, no podemos olvidar que el Comité de Ética en realidad es un órgano asesor que ofrece recomendaciones ante los dilemas éticos que los profesionales nos encontramos en el centro, pero no tienen tampoco esa verdad absoluta. Damos una serie de recomendaciones, pero en un caso donde un residente cognitivamente tiene poder de decisión y no quiere tratarse con un tratamiento donde conocía todos los efectos secundarios que tenía porque había tenido un caso familiar, el caso de un hermano cercano, pues sí, nos encontramos con ese dilema porque tenemos ahí varias acciones que podemos llevar a cabo en las que cada una de ellas va a favorecer un principio o a otro. O el principio de esa autonomía que el residente tiene derecho a elegir su conducta y cuáles son los riesgos que quiere asumir, y el derecho de la beneficencia, de actuar en beneficio del otro.
Dices, es un comité, bueno, es su papel es asesor, ¿no? El comité de ética lo que hace es asesorar, reflexionar en esos espacios, imagino, para decidir qué casos, como tú decías, se llevan al comité. Pero claro, a mí me sigue pareciendo una labor tremendamente complicada, porque vamos a explicarle a los oyentes quién forma parte del comité de ética. Soledad.
Sí, aproximadamente hay actualmente 19 miembros. Hay unos expertos en ética, en bioética, un experto jurista, una representación de cada categoría profesional de nuestros servicios.
De todos los sí, profesionales.
Sí, trabajador social, médico, terapeuta ocupacional, auxiliar de enfermería, personal de mantenimiento, etcétera. Y este comité da un paso más e introduce la figura de, para completar todo el ciclo de vida de lo que es la organización, e introduce figuras fundamentales para nosotros, que es a las personas usuarias y una representación familiar. Algo súper importante, porque nos da una visión a todos los profesionales que antes no teníamos, y fue una incorporación. Que un comité de ética al uso no dispone de esas reflexiones, y nosotros en Vida Senior sí, es algo que nos diferencia. Pero para nosotros fue algo súper importante, porque nos da una visión que no teníamos.
Bueno, esa representación familiar no la tenemos aquí, pero sí tenemos a dos usuarias que forman parte de ese comité. Cuando se plantea, las dos, me da igual, porque vamos a irnos en 4 minutos a hacer una paradita, pero luego lo vamos a retomar. Cuando se les plantea formar parte de este comité, ¿cuáles son las dudas principales que surgen?
Pues bueno, me ha servido pues muy positivamente, ¿sí? Porque yo antes tenía la idea de las personas mayores, pues como que estaban arrinconadas e invisibles. Y entonces, con las enseñanzas que nos han dado en el comité, pues veo que tenemos autonomía, que somos dueñas de nosotros mismos, que tenemos libertad, respeto, y entonces eso ya te da una esperanza de vida mejor. Y después, con las ayudas que nos dan, pues es que nos han abierto la vida, la verdad.
Porque el centro de día como tal, ¿no?
El centro de día... la teleasistencia, la ayuda a domicilio, claro. Pues yo vivo sola y gracias a esas ayudas, pues vivo estupendamente.
Carmen, ¿cuántos años tiene?
Pues yo tengo 86. Ajá. Es que corren los años rapidísimamente.
Claro, no se da uno cuenta, ¿no? Claro, sí. 86.
Sí.
Y yo quiero firmar ese discurso que acabo de oírle. Sí.
No, pues corro los años mucho, ya voy camino de los 87, vamos, es que ya ni me lo creo. Y entonces, hace 2 años sufrí un ictus,
¿sí?
Que me cambió la vida, porque yo antes era más activa. Ahora lo que peor llevo es que me ha afectado un poquito a la pierna izquierda y me cuesta un poquito andar. Uh-huh. Eso es lo que peor llevo, pero lo tengo que superar.
Claro.
Entonces, pues yo pienso que tenemos que poner las personas mayores de nuestra parte para superar todo, y nada de estar arrinconadas, sino ir a los centros de día, que yo estoy contentísima con mi centro de día, porque es mi segunda familia. Y todos nos tratan con cariño, nos cuidan y vamos, estamos contentas. Yo estoy hasta las 5 de la tarde, lo que peor llevo son las madrugadas, eso sí.
Bueno, solo hay que pensar en esa madrugada, Carmen, que queda menos para llegar a ese centro,
pues
a ese
sí,
centro
pues
del
sí.
día. Vamos a seguir hablando después.
Vale.
Pepa, imagino que la idea se comparte, ¿no?, con Carmen, sobre el centro de día o no.
Sí, bueno, yo la idea mejor que tuvieron mis hijos fueron de meterme ahí, porque cada día estoy más contenta. Estoy aprendiendo más, porque yo no sabía nada de la ética y ahora ya lo voy comprendiendo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues una cosita. Vamos a hacer esa parada que digo, pero vamos a escuchar unos consejos y un poquito de música, pero yo quiero saber qué es eso de la ética, ¿eh? O sea, que a la vuelta vamos a seguir hablando de ese comité, de más casos y de qué piensan las verdaderas protagonistas de lo que es la ética. Ahora venimos. Y te voy a cuidar.
tuviera un deseo, pediría que se lleven tu llanto y no me falte tu sonrisa. Que me falte el aire, todo menos tú. Que me falte el agua, todo menos tú. Que en los tiempos duros siempre ahí estás tú. Y en la oscuridad siempre fuiste mi luz. Y sobran momentos que jamás olvidaré. Las horas que quedan, te juro, te cuidaré, te cuidaré. Prometí a los santos y a los siete cielos que te iba a cuidar, que te iba a cuidar. Y por este amor es que yo mato y muero, siempre te voy a cuidar, y te voy a cuidar. Sé lo que tus pies han caminado, y eso es lo que a mí me da fuerza para seguir. Esta vida que me has regalado, todo lo que tengo, sabes, te lo debo a ti. Sé lo que tus pies han caminado, y eso es lo que a mí me da fuerza para seguir. Esta vida que me has regalado, todo lo que tengo, te lo debo a ti.
Hey, asistente, ¿cuál es el mejor fondo de inversión del año?
Hay aproximadamente 54 millones de resultados. ¿Quieres que los lea?
Buf, mejor que no.
Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Palabras mayores, Juani Loro.
12 y 30 minutos de esta mañana del miércoles 13 de diciembre de 2023. Seguimos con este programa especial para sumarnos a esos espacios de reflexión del Comité de Ética de Ilunión Vida Senior. Y hemos, si no estaban con nosotros en la primera media hora del programa, les cuento que hemos contextualizado un poquito cuáles son los servicios y qué define un poco al grupo Ilunión Vida Senior, qué son estos, qué es este comité de ética y qué son esos espacios de reflexión. Y justo antes de irnos, está hablando Pepa, usuaria del centro de día de Ilunión en Arganzuela, en Madrid, y nos decía, es que he aprendido, ¿no, Pepa?
Mucho.
¿Qué es esto de la ética? ¿Qué es?
Yo no sé qué será, pero yo entré en el centro muy mal. Sí, casi no andaba,
sí.
Y gracias al centro estoy aquí, me puedo mover y bastante bien y encantada de la vida. Además que mis hijos me metieron ahí y cada día le doy las gracias a todos.
Porque sus hijos la quieren, claro, y quieren lo mejor, ¿no?
Siempre.
Carmen sí que ha leído un libro de ética ya.
Voy por la mitad, ¿eh?
Ah, bueno.
Porque hay que reflexionarlo mucho.
Sí.
Porque no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, te cuesta un poquito.
Sí, cuesta, sí.
Entonces,
¿qué es esto de la ética, Carmen?
Pues procurar vivir lo mejor posible.
Ahí está.
Y con los principios estos de la ética. Y vivir tranquilamente, con paz y alegría. Y bueno, y acompañados de todo el mundo.
Pues yo creo que tenemos un poquito más claro cuál es el poder de la ética y lo que decía Soledad del papel importante que tienen las usuarias y la representación familiar en ese comité. Hemos puesto, ponía Ana Elena, la directora de Ilunión Calasparra y vicepresidenta del Comité de Ética, a la que vuelvo a saludar porque está al otro lado del teléfono. Ana Elena, de nuevo buenos días.
Hola, Juani.
Poníamos un caso práctico. Yo creo que la mejor manera de conocer cómo trabajáis en ese comité de ética en Ilunion Vida Senior es poner, si podemos, otro caso práctico, otro de esos casos, dilemas éticos que han centrado vuestros espacios de reflexión.
Vale, sí, claro. Pues, por ejemplo, podríamos, invito a Ana Carmen y a Sole que me ayuden a recordar, porque, bueno, actualmente otro de los dilemas éticos que nos atañe,
sí,
es referente a casos de ingresos de usuarios que carecen de medidas de apoyo, que a lo mejor ingresan de manera no voluntaria o ingresan de forma voluntaria, pero devengan en un ingreso involuntario debido a su deterioro cognitivo.
Ajá.
Actualmente hay un cambio de normativa, se aprueba una ley, la ley 8 del 2021 del 2 de junio, por donde se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad. Y esta ley ha supuesto un cambio de visión. Hemos pasado de un sistema en el que se predominaba la incapacitación judicial a estas personas con discapacidad a otro basado en el respeto a su voluntad y a sus preferencias, donde la persona con discapacidad o que cognitivamente no tiene capacidad de tomar decisión es la encargada de la toma de sus propias decisiones. Esta nueva ley da una mayor relevancia a estas medidas de carácter voluntario,
uh-huh,
que son las medidas que cuando una persona tiene capacidad de elegir, decide quién va a ser su guardador de hecho, que normalmente suele ser un familiar o una persona allegada que se encarga del cuidado de nuestros usuarios, o como una medida de apoyo judicial principal aparece la curatela asistencial, que es una medida de apoyo que se aplica a quienes necesitan apoyo continuado en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Uh-huh.
En definitiva, este concepto de incapacitación judicial es sustituido por uno de apoyo a medidas con personas con discapacidad para poder ejercer su capacidad jurídica. En este caso, presentamos un dilema, un caso que aparece en uno de nuestros servicios, una usuaria que ingresa con una denuncia y una orden de alejamiento de uno de los hijos por un maltrato. En este caso existe una pieza de nombramiento de defensor judicial, que es su hija, con quien tiene una relación más cercana. Y bueno, pues en el centro nos encontramos con que, pasado un tiempo de ingreso, la usuaria decide que quiere recibir las visitas del hijo.
Ana Elena, en este caso que nos estás contando, ¿la usuaria tiene poder decisorio? ¿Está cognitivo?
Sí, cognitivamente tiene capacidad de decisión. De hecho, retira la denuncia al hijo en el juicio oral.
Sí.
Entonces, pues aunque existe esa figura de defensora judicial por parte de la hija, la señora tiene capacidad de decisión.
Uh-huh.
Tras la petición de la usuaria, tratamos el tema con la hija y la hija nos dice que no, o sea, se niega a que la madre reciba las visitas del hermano, y cuando hablamos con el hermano nos encontramos con que los hechos no son tal cual nos los están contando, o sea, es un mismo caso, dos versiones diferentes. Ahí los principios éticos que entran en dilemas son el de justicia y el de no maleficencia.
Claro, esto es ahora lo que nos estás contando, lo digo para que los oyentes lo tengan muy claro, es lo que vosotros os planteáis en esos espacios, ¿no?, del comité.
Exacto,
claro.
Exacto. El comité recibe una cita por parte del grupo de trabajo de los espacios de reflexión ético,
uh-huh,
recibe una cita que nosotros llamamos cita de dilema ético, donde ese grupo de trabajo expone el caso, la descripción del caso, qué es lo que el centro ha hecho para poder solucionarlo y, sobre todo, pues cuáles son el dilema ético que se nos plantea. Como recordábamos anteriormente, ¿no?, se nos presenta un dilema cuando nos encontramos en una situación donde podemos llevar a cabo una o dos o más acciones y cada una de ellas favorece a un principio ético diferente,
uh-huh,
recordando que esos principios son principio de autonomía, principio de beneficencia, principio de no maleficencia y principio de justicia.
En este caso que nos estás contando, entrarían, como decías, el principio de justicia y...
Y el de no maleficencia.
Claro.
En realidad, nosotros actuamos bajo la legalidad de hacer caso a su defensora judicial, pero ¿esto es justo? ¿Es cierto todo lo que sabemos acerca de lo que nos cuenta la hija? Y el principio de autonomía. La señora quiere ver a su hijo. Tiene derecho y capacidad a elegir su acto y cuántos riesgos está dispuesto a asumir. O sea, tiene una vida activa e independiente, puede tomar decisiones.
Ajá. Después de ese de esa reflexión, de ese compartir y de toda, y de conocer, como tú decías, que esto también es muy importante, lo que se había hecho hasta ese momento, esta persona sigue pensando que quiere ver a su hijo. El comité de ética, ¿qué es lo que hace a partir de ahí?
Pues las recomendaciones dadas en este caso fueron pautar, fue muy sencillo. O sea, en realidad, aparte de dar esas recomendaciones, el comité también está para facilitar a los espacios de reflexión ético la seguridad de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. O sea, liberarnos de ese peso que nos puede producir ese dilema ético. Entonces, en este caso, pues la pauta fue visita supervisada en espacio abierto, o sea, no tampoco era necesaria la presencia de un profesional ajeno del centro, pero bueno, pues en vez que se realicen esa visita en su habitación, en el dormitorio de la usuaria, pues que se hicieran en el patio, en recepción, uh-huh, en la zona de estar.
Donde supervisadas, hay, lo has dicho.
Supervisadas, efectivamente, y en un espacio abierto.
Uh-huh. ¿Y cuál ha sido la conclusión después? Porque, claro, ¿qué os ha transmitido esa usuaria cuando ha podido encontrarse con su hijo?
Efectivamente. O sea, lo que nosotros hacemos también en esas reuniones del comité, que nos reunimos de manera trimestral, pues una vez que nos reunimos, lo que hacemos es realizar el seguimiento de todos los casos tratados anteriormente, contactamos con el grupo de trabajo que ha expuesto el tema y revisamos cuáles han sido las consecuencias de esas recomendaciones. Y en este caso, pues no nos equivocamos. El resultado fue positivo, la usuaria se encuentra cómoda con las visitas de su hijo y hasta la fecha pues no hemos observado que eso le pueda producir algún otro problema, por lo tanto se mantiene.
Pues, Jolín, claro, yo creo que ahora todos los oyentes sí que tienen claro, ¿no? Lo que decíamos al inicio, al arrancar este programa, de cómo se crean estos, este comité de ética como instrumento, no solo para facilitar, y os miro a vosotras, ¿no?, el trabajo vuestro como profesionales, sino también esa labor de cuidado. Claro, es que dilemas éticos en la vida... todos tenemos mil dilemas éticos al día, ¿no? El contar con esa herramienta. Quiero saber además, porque claro, los familiares, Soledad o Ana Carmen, me da igual. Cuando decíais antes que hay una representación familiar también en el comité de ética, pero como no les tenemos aquí esa representación familiar, sí que imagino que es un plus, ¿no? A la hora de que alguien vaya a vuestros centros a conocer los servicios que presta Ilunión Vida Senior, explicarles que dentro de ese modelo de cuidado un papel importante lo juega un comité de ética, ¿o no?
Efectivamente, es un plus importante y yo creo que eso es una parte, le da tranquilidad a la familia. Yo recuerdo, por ejemplo, el primer caso en el que participaron Pepa y Carmen, que además este está relacionado con los familiares de la persona residente. Era un residente con deterioro cognitivo que teníamos en una de nuestras residencias y sufría caídas repetidamente. Entonces, en este caso, la familia del residente lo que nos indicaba era que, por favor, quería que le... Ellos decían, o sea, lo digo literal...
Que lo ataran.
Querían que lo ataran, uh-huh, que lo atáramos. Entonces...
Hablamos de sujeciones físicas.
Efectivamente. Entonces, nosotros ahí, en todo momento, intentamos explicar... a la familia, pues bueno, pues cuáles eran las consecuencias de tener atada a una persona y todo lo que suponía para la persona el estar atado. Cualquiera de nosotros, si ahora mismo nos dicen pues que nos van a atar, pues imaginaros todo lo que se nos remueve. Yo recuerdo exactamente este caso, porque además nosotros en este caso proponíamos a la familia una serie de medidas alternativas, era una serie de protecciones para que el usuario además pudiera tener movilidad, se pudiera mover, pero bueno, pues no implica, o sea, implicaba pues llevar, imaginaros, protectores como algunas rodilleras, coderas, que lo que hacían era evitar que si se cayera se pudiera fracturar y se hiciera daño, pero no le restringían en ningún momento
el movimiento,
efectivamente, esa movilidad que para nosotros en nuestro día a día, o sea, no nos paramos a pensar porque nos estamos moviendo constantemente, pero imaginaros tener que estar inmovilizado o todo el día sentado. Entonces yo recuerdo que en aquel momento, yo no sé si fuiste tú, Pepa, que dijiste, no, pues para que no se caiga, mejor que esté atado, ¿no? Y entonces empezamos a comentar, ¿recuerdas?
¿Así?
Y hubo un cambio total en ti, porque empezaste diciendo en esa sesión, hombre, pues para que no se caiga, pobre mío, sí, por la familia.
Claro.
Que le ¿y qué fue lo que cambió, Pepa?
Pues no sé qué cambiaría, pero luego le dije que luego, como no quería nada el bueno del hombre, que lo mejor que había era que lo convencieran.
Claro.
Que miraran a convencerle para hacer lo que el médico le decía, que yo había estado muy malita y si no hago lo que el médico me dice, no había tirado para adelante.
Siempre hay que hacer caso a los profesionales.
Siempre que ellos han estudiado y saben lo que dicen y saben lo que hacen.
Y ya no solo, Pepa, que han estudiado, sino que están con las personas a las que cuidan directamente cada día.
Claro.
Carmen, ¿ese caso lo recuerdas?
Sí, también.
¿Sí?
Sí, claro.
Y también cambió la percepción de pensar que esas sujeciones le iban a ayudar al principio y luego ver que no, que
pues
lo que hacía era que quitaba derechos, ¿no? Y le limitaba.
Sí, no me gustaba eso de las sujeciones, no me gustaba para nada.
Nada.
Entonces yo también pensé que lo mejor era irle convenciendo, que se lo pusiera a lo mejor poquito a poco para que viera que no era una cosa, pero que las medidas de apoyo pues me parecen más interesantes que atar a una persona, que pobrecito. Y bueno, yo creo que al final pues se consiguió que aceptara otras medidas, no tan duras como esas de atarte, que no se debe atar a ninguna persona. Vamos.
¿Qué fue más difícil, convencer al usuario o a la familia?
En este caso era la familia, porque
la familia.
El usuario no tenía...
Claro.
En este la caso familia fue complicado había que, la familia, sí.
Que mirara, que lo convencieran.
Pero sí. La evidencia al final, ¿no? Claro. La evidencia al final, pues, como dicen ellas, Pepa y Carmen, tiene su peso. Los casos que llegan al comité de ética llegan desde cualquier servicio de Ilunion, es decir, no solo de centros residenciales, también puede ser de los otros servicios de proximidad o de centros de día.
Efectivamente, como os hemos comentado antes y además ha compartido Ana Elena, existen espacios de reflexión en cualquiera de nuestros servicios. Residencia, teleasistencia, servicios de ayuda a domicilio, centros de día y los servicios de vulnerabilidad y terapia ocupacional de los que dispone la organización. Y esos espacios de reflexión pueden elevar al comité de ética cualquier caso que en su día a día le lleve a conflicto, a dilema ético. Ana ha indicado antes que los espacios nos reunimos de forma trimestral, pero si con carácter de urgencia surge un caso que haya que tratar en un momento determinado, nos reunimos. El comité se reúne con carácter de urgencia y para dar apoyo a esos profesionales.
Después se hace un seguimiento, ¿no? Imagino, claro, del caso.
De todas las reuniones se emite un acta. Se emite un acta con un informe de recomendaciones que se hace llegar a todos los profesionales para que tengan una base para poder seguir trabajando.
Me está pidiendo voz mi compañero Felipe Ribagorda, claro que sí, Felipe.
Sí, es que estoy detrás de la pantalla.
Es que
no,
a Felipe
no,
es al que
no
menos
me
veo. Yo soy pequeñita.
No, a mí me gustaría preguntaros, en el caso de que vosotros hacéis la reflexión, llegáis a una serie de recomendación, pero al final esa recomendación se la dais al profesional, normalmente a la familia, pero al final, ¿qué puede prevalecer? Porque al final la decisión, yo, si tengo todavía mi cerebro que me funciona bien y pues yo creo mi decisión prevalece, o sea, la mía prevalece, pese a que vuestro comité haya pensado lo que más puede beneficiar a esa persona.
A ver, como nosotros somos un órgano asesor.
No es la Gestapo, ¿eh?
Claro.
Bueno, yo pregunto.
El comité emite recomendaciones a los profesionales. Está claro que siempre velando por la mejor calidad de vida de las personas. Con lo cual, vamos a ver si tiene autonomía. Se respeta el principio de autonomía y la decisión es de la persona usuaria.
Bien, gracias.
Vosotras hemos dicho vuestros cargos. Ana Carmen es coordinadora de centros de día en Ilunión Vida Senior, Soledad responsable de excelencia en el grupo, Ana Elena es también vicepresidenta del comité de ética, pero habéis pasado todas por centros, habéis tenido esa responsabilidad las tres, ¿no? Quiero que vamos a empezar por la que no nos ve, por Ana Elena. Ana Elena, ¿cómo crees que ayuda? Que ayudan esas indicaciones, ese asesoramiento del comité de ética al día a día de los profesionales. ¿Por qué te pregunto esto? Porque puede parecer una pregunta obvia, yo creo que no lo es. Además, alguien puede pensar, hombre, es que, claro, el tener en cuenta tantos aspectos igual complica un poco la labor de los profesionales. ¿Cómo afecta?
A ver, bueno, como has dicho, yo soy directora de la Residencia y Centro de Día de Ilunión en Calasparra. Soy vicepresidenta del comité. Antes de ser vicepresidenta ya formaba parte del comité como representando a las directoras de los centros. Los espacios de reflexión ético del comité está formado por diferentes profesionales técnicos, todas las categorías. Todos los que nos incorporamos a los espacios de reflexión ético y al comité recibimos una formación específica en ética y en bioética, uh-huh. que es una herramienta que nos ayuda a desarrollar comportamientos responsables. De hecho, una formación súper extensa que está basada en lo que nosotros llamamos las 3-4, las cuatro dimensiones de la persona, las cuatro éticas y los cuatro principios éticos. Para nosotros es una herramienta fundamental en la que podemos encontrar respuesta a aquellos dilemas que se nos presentan de manera diaria y que a veces cuesta tanto trabajo en dejar fuera nuestra mochila, nuestra forma de ver las cosas, nuestra perspectiva. O sea, si no recibiéramos esta formación, probablemente no seríamos tan objetivos en esa toma de decisión. Entonces, aunque recibimos recomendaciones para tratar los temas y siempre pensando en el usuario y en ese principio de atención centrada en la persona, como profesional también nos ayuda a que nos dé la seguridad que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien.
Casi nada, lo que está claro. Estaba pensando, jolín, ojalá hubiese, Felipe, un comité de ética para guiar la labor de los profesionales en cualquier, ¿no?, en cualquier ámbito, sobre todo en este, en el que no es que esté en juego, es que vosotros os dedicáis a cuidar la vida de las personas.
Mucha responsabilidad.
Casi ninguna responsabilidad. ¿Estáis de acuerdo con ella?
Yo totalmente. Yo creo que, o sea, tú decías al principio, puede resultar complicado. No, es, o sea, para nosotros es todo lo contrario, es darte la tranquilidad, la seguridad de poder volcar un problema o una visión que tú tengas, que puedes verla como muy clara de una situación que te ocurre en el centro. Las tres hemos estado dirigiendo residencias o centros y hemos visto los problemas que te surgen en el día a día. Entonces, el poder ver que puedes estar equivocado en cualquier momento, el escuchar a otros profesionales, el ver otra visión, el tener a asesores, o sea, a un abogado. Nosotras podemos venir mucho de la rama social, pero nos hacen falta otras perspectivas. O sea, el contar con un médico, es decir, con expertos en bioética, la tranquilidad de que la decisión que se tome o cómo se va a enfocar ese caso está totalmente respaldada por un equipo de expertos, porque para mí son expertos y de personas usuarias que están entrando a decirte cómo lo ven ellas. O sea, nosotros podemos estar entrando a opinar algo, pero las personas que verdaderamente tienen una situación así o más de cerca o pueden estar viviendo son las personas usuarias, el cómo lo ve un familiar, el tener la tranquilidad de que se está actuando bien. Tú decías antes, os viene sobre todo de residencias y de centro de día. Tenemos a gente mayor que está viviendo solo con un hijo, que a lo mejor ha dejado el trabajo y que está haciendo un abuso de su pensión. O sea, es que ocurren situaciones dilemáticas en todos los campos. En todos los campos. No tiene por qué ser en una residencia, ni muchísimo menos. Entonces, yo para mí es la tranquilidad y la seguridad de que estamos trabajando, pues bueno, en la línea en la que debemos trabajar.
Es importante lo que decíais, esta herramienta para saber que lo que uno hace está bien. Más, insisto, cuando vuestra labor es ofrecer el mayor bienestar posible y los cuidados que necesitan a personas que están tan llenas de vida como Pepa y como Carmen. Ellas han dicho, y antes de terminar quiero que esto quede claro, decíamos antes que íbamos a tener aquí mucha vida porque estos centros de día son centros llenos de vida, ¿no?
A mí me lo han dado.
¿Eh?
A mí me lo han dado.
¿Por qué os digo esto? Porque puede haber gente escuchando que tenga una idea errónea de lo que sea un centro de día, por ejemplo. Igual lo pensabais vosotras, ¿no? Antes sí.
Yo que no lo sabía también. Que había centros de día.
Claro, ¿y qué pensabas, Carmen, que era?
Pues que era un centro, yo qué sé, oscuro, pues no sé.
Triste.
Triste.
¿Y qué has descubierto?
Pues todo lo contrario, que allí la verdad que es que nuestra segunda familia. Nos llenan de alegría porque los auxiliares es que son simpatiquísimas, están todas alegres, que no lo contagian, que son muy cariñosas, que están pendientes de nosotras.
¿Os sentís sola? ¿Os sentís solas en algún momento?
Nunca.
¿En el centro de día?
Nunca.
No, pero o sea, allí hacemos amistades, o sea, somos todos compañeros y amigos, o sea, que no estamos tan a gusto.
Vale, yo estas preguntas son muy intencionadas, ¿eh? Estoy pensando en la gente que está escuchando.
Sí.
Y para tener claro también que un centro de día es una herramienta utilísima contra la soledad.
Sí. ¿Eh? Pues sí. Porque sí. Si yo hubiera estado... A mí es que me lo recomendó el médico del Central cuando estuve allí ingresada. Y no quería ir, pero dije, pues voy a probar. Y bueno, ha sido maravilloso porque yo que hubiera hecho sola en casa. Entre el centro de día, la ayuda a domicilio, y la teleasistencia, pues estoy encantada, o sea que bueno.
Una se sigue sintiendo viva.
Pues exactamente.
¿Eh? Y con todos los derechos
no, eso es fundamental,
en vigor.
Eso es fundamental, eso me ha abierto mucho a mí la visión de que somos autónomas y que somos independientes y que somos dueñas de nosotras y que no nos pueden mangonear, o sea que...
Pero es que yo ya no me atrevo a decir ni hasta mañana o ni nada, porque claro, está tan perfectamente dicho. Solo quiero, antes de quedarnos sin tiempo, agradeceros a todas. Voy a despedir a Ana Elena Zapata, directora de la Unión Calasparra y vicepresidenta del Comité de Ética. Gracias, Ana Elena, por estar ahí. Un abrazo enorme.
A vosotros, un abrazo.
Gracias. Pepa, gracias por venir. Esta es tu casa desde hoy, ¿vale?
Mi casa es...
El centro de día y Unión Arganzuela. Carmen, gracias.
Nada,
casa es esa.
Por haber llenado de vida esto. Al resto, gracias a todas, de verdad. Gracias a Unión por estas lecciones que nos permiten aprender. Nos vamos. Gracias a todos por estar ahí. Con este villancico tan bonito que nos despide Felipe, gracias.
Muchas gracias a todos y he aprendido un montón.
A Miki Garay, que está en el control, al compañero. Gracias. Sean felices.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que traiga lo bueno! ¡Sin miedo y en paz! Llegó Navidad sin discriminar. Feliz Año Nuevo, sin miedo y en paz.